Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos al día miércoles 28 de julio. Estamos como siempre en el 89.7 aquí en Santiago. En un día en el que nos habían, la verdad que advertido que iba a ser un frío tremendo en la mañana. Algunos decían, algunos pronósticos decían hasta 4 grados bajo cero. Hizo frío, digamos, entiendo, a 1 bajo cero, pero a esta altura tampoco se sintió tan terrible. Y la temperatura subió bastante en la tarde. Y la próxima semana, ahí sí que hay que prepararse porque vienen calores para la próxima semana. Hasta 28, 29 grados se anuncia durante las tardes de la primera semana de agosto. Imagínense, primera semana de agosto y vamos a estar con esas temperaturas. Eso por lo menos aquí en Santiago. Nos escuchan también en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos en el canal 665 de BTR y nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, donde está toda la programación de Radio Duna y también está nuestro podcast. Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa hoy día, tenemos una cosa distinta, una sorpresa. Vamos a hablar de bueno, ya les voy a anunciar, vamos junto a María José Soto, vamos a tener una interesantísima entrevista. También es día miércoles, así que tenemos a Fabio Costa, el librero, para que nos cuente las novedades que hay en el mundo editorial y nos haga algunas recomendaciones de buena lectura. Y también vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con el reciclaje y más que reciclaje, reutilización de un producto de uso muy cotidiano que está en todas partes y que se usa muchísimo, que es el aceite comestible, aceite vegetal para, qué sé yo, freír las papas fritas, freír los pescados fritos, bueno, el sándwich de pescado frito bueno también, eso que hacen en Coquimbo, el típico en Coquimbo. Ahí con su ensaladita la chilena, pescadito frito, marraqueta, poquito de mayo, bueno, o sin mayo si quieren, si no les gustó, bueno, sin cebolla si quieren también, no sé, hagan como quieran, pero bueno, el pescado, el sándwich de pescado, el churrasco marino, como le dicen. Pero bueno, el aceite que se usa ahí puede ser reutilizado, puede tener una nueva vida, y de eso se preocupa la empresa Rendering, con cuyo director y socio fundador, Fernando González del Riego, estaremos conversando en un ratito más aquí en Aire Fresco. Y, oye, bueno, hay hartas cosas antes de ir a nuestra entrevista. El tema de las vacunas, José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Bien, también. A ver, acá en Chile tenemos la fortuna contar con un porcentaje muy importante de la población vacunada, 79 y algo por ciento. Ya vamos a llegar al 80% en cosa de un par de días. De aquí al viernes probablemente podremos llegar en la medida en que estén todas las vacunas, ¿no? Porque, bueno, hoy día llegaron casi 300.000 dosis de Pfizer, se van a completar 1 millón de dosis durante las próximas 2 semanas, también llegan otras tantas dosis de Sinovac, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, el tema de la vacunación obligatoria se empieza como a no sé si imponer, pero en alguna parte a imponer definitivamente. Comenzó esto en California, en Estados Unidos, donde se va a obligar a los trabajadores del sector público a estar vacunados. También la ciudad de Nueva York, su alcalde de Blasio, también dijo que se iba a obligar a los empleados públicos a estar vacunados. La empresa Google también acaba de anunciar eso, no solo para sus empleados, sino que también para cualquier visitante a las instalaciones de Google a partir del próximo 18 de octubre, cuando ya puedan retornar a trabajar. Y el presidente Joe Biden anunció que efectivamente se planifica que todos los trabajadores civiles federales deben ser vacunados y deben estar vacunados para volver a su trabajo o aplicarse de manera muy frecuente, de manera casi cotidiana, test, tanto PCR o como de antígeno. Así que se empieza a imponer esto, no solo por las buenas, con incentivos, sino que también con cierta obligación. Pero tenemos una entrevista.
Sí.
Un tema ¿Quieres introducirlo tú? ¿Lo introduzco yo?
Como tú quieras.
Tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Claro. Y tiene que ver particularmente con una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos pasados, pero sobre todo de estos Juegos Olímpicos donde se esperaba de ella una demostración nuevamente de sus increíbles capacidades y sus increíbles destrezas. Hablamos de la gimnasta Simone Biles.
Exactamente. Ella anunció que se retiraba de los Juegos Olímpicos generando, y no por lesiones, no por un problema físico, sino por un problema psicológico, porque está atormentada por una situación que sufren muchas estrellas mundiales del deporte, por la presión, por el miedo a fracasar, por un montón de cosas que hacen que su caso haya dado vuelta el mundo, que conmoviera a muchos sectores y también que generara apoyo, porque hace un montón de años, hace pocos años, no era tan común que una estrella deportiva dijera: no estoy preparada para enfrentar una situación así, de verdad me supera esta situación, al margen de lesiones o de cosas que evidentemente eso sí no permiten seguir adelante. Queremos hablar sobre el tema de qué cambió en que hay una figura como ella tan importante, con esta valentía que tiene ella de plantear este problema, y para eso queremos hablar con, y lo tenemos en línea, a Enrique Aguayo, psicólogo deportivo de Clínica Mets. ¿Cómo está, Enrique? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Enrique, bueno, ¿qué te pareció esta noticia, primero?
Mira, lo encuentro muy triste por ella, porque indudablemente detrás de los logros deportivos que ha tenido, ser varias veces en Río medallista de oro, y creo que cuatro, más una de bronce, el título mundial, etcétera, son miles de horas de trabajo en un deporte que es muy agresivo. En general, los gimnastas y las gimnastas son sometidos a sistemas muy rígidos y con métodos de disciplina a veces muy estrictos, incluso castigadores. Entonces, por cuántas cosas, además de los problemas que tuvo con el médico y otros. Entonces, ella tenía una vida dura y ha llegado a un nivel de perfección impresionante en lo que hace. Entonces, llegar a la máxima justa deportiva y no poder hacer bien su trabajo y terminar renunciando a las finales individuales, debe estar psicológicamente destrozada. Y tal vez es una forma de empezar a salir de haber tomado esas decisiones, porque muchas veces el deportista siente que tiene un compromiso con su cuerpo técnico, con empresas que los han apoyado económicamente, y muchas veces hacen cosas que no deberían hacer por salud, pero las hacen por salud mental, pero las hacen porque se sienten que ya no tienen vuelta atrás, porque han recibido mucho. Y ellos no han recibido nada, los empresarios no los han ayudado, los empresarios han hecho negocio con ellos, y las plata que les pagan es por imagen.
Claro, la verdad que a ver, hay aquí dos miradas, ¿no? Uno que tiene que ver con las características propias de la persona, lo que ella trae desde el punto de vista genético, en su crianza, su formación. Sabemos que Simone Biles tuvo una vida compleja, desafiante desde el punto de vista personal. Y también todos los aspectos que tú mencionas, Enrique, y que tienen que ver con básicamente la presión que implica el ser una estrella del deporte. Tiene que ver con la presión de la propia competencia, de la preparación, ¿no es cierto?, el entrenamiento, pero también de todo lo adicional, que lo veíamos en un caso relativamente similar, el de Naomi Osaka, quien se retiró de dos Grand Slam, también argumentando temas psicológicos. ¿Y cuán común es que se presenten temas psicológicos o temas emocionales agudos en los deportistas, y por qué vemos que son tan pocos los que efectivamente lo sacan a la luz?
Claro, incluso si ven el tenista que trabajó con Nicolás Massú, también estuvo muy mal y se retiró de unos torneos, y él planteó que no iba a volver a jugar mientras no arreglara su cabeza, porque desde el momento que creo que gana el US Open,
claro,
era como su sueño ganar el US Open, se le terminó el sentido a su vida, ya nada lo motivaba porque ya había logrado lo que quería. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde falla el sistema? ¿Por qué? Porque son chicos que ingresan, por ejemplo, a jugar tenis a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años máximo, por ahí, y están todo el tiempo en el club de tenis, y ahí van destacando y van progresando y siguen progresando, y están rodeados de gente que los quiere en ese momento, trabaja con ellos, quiere lo mejor para ellos, y después con gente que los quiere y otra que por interés al lado de ellos cuando ellos empezaron a ser famosos. Y los, como decía el Tino Río, lo peor que le puede haber pasado es haber sido número uno al mundo tan joven, porque Chile lo trató como un dios y él no lo supo manejar. O sea, él está desnudando la realidad que pasa acá en Chile, que es, llega a ser ridículo. Una deportista chilena fue campeona mundial y la llamó el mismo día, la llamaron dos políticos, uno del lado para la izquierda y el otro del lado para la derecha, y los dos le dijeron la misma mentira, que era que ya que ella es tan generosa y tiene tantos intereses sociales de ayudar al prójimo, le invitaban a uno a la comuna X para que estuvieran en un acto con los niños escolares y le iban a hacer un homenaje. Y el otro le dijo lo mismo en otra comuna. O sea, lo que ellos querían era lucrar de la imagen de una deportista que en ese momento fue la mejor deportista del año y había sido campeona mundial. Entonces la querían llevar como para vender imagen ellos. Entonces, qué triste que políticos hagan eso. Y yo, cuando el Chino Río fue uno al mundo, yo decía, si la Cámara de Diputados empieza a sesionar y tienen una sesión larga y llevan 2 minutos sesionando y aparece el Chino Río caminando por fuera y lo ven, van a suspender la sesión y van a ir todos afuera a tomarse fotos con él.
Claro.
Y a mí me ha tocado ver cosas que son vergonzosas al respecto, uh-huh. Pero eso tiene que ver con cómo llega al deportista. O sea, yo acompañé a Fernando González a una reunión con la presidenta Bachelet y yo vi a un político que estaba afuera y se asomaba cada rato, y cuando le hicieron el gesto que podía pasar, después de como 40 minutos que estábamos ahí, pasó y se le pidió, no me acuerdo que tenía, la medalla olímpica de Beijing, le pidió la medalla, y el político entró con los fotógrafos y los camarógrafos para que inmortalizaran ese momento. Y después obviamente lo usan para sus campañas. Entonces los deportistas son bombardeados cuando claro. Tienen rendimiento y es muy difícil manejarse ante ellos.
Ahora, el caso de Biles puede ser una suerte de punto de quiebre, es decir, claro, su caso da la vuelta al mundo, está todo el mundo hablando de ella, puede ser un antes y un después en el sentido de generar una necesidad de revisión de los mecanismos de entrenamiento, de la presión a los jóvenes, de los tratamiento, por ejemplo, de los medios de comunicación, de la necesidad de generar, por ejemplo, mecanismos de protección a los deportistas, que también, tal vez, no sé, puede pasar por la forma en que se estructuran los campeonatos, las exigencias. ¿Puede haber una suerte, o es necesario una suerte de evaluación de cómo se está haciendo?
Ojalá. O sea, a tu pregunta, ¿puede haber? Sí, puede. Y yo digo, ojalá.
¿Es algo que se conversa, que se habla en el mundo deportivo, entre especializados?
Lo quiera, pero creo poco en las personas que manejan las instituciones, en que realmente vayan al ritmo que los deportistas necesitan, porque es verdad que cada año se va mejorando, pero esto es como decir, oye, mira que hemos mejorado con el gobierno, ahora ya casi no tenemos calles de tierra. Bueno, sí, obviamente que en todo el mundo van desapareciendo las calles de tierra, y la gracia es cómo vamos en comparación con otros países, y en el deporte es lo mismo. Yo les puedo decir que para los Juegos Olímpicos de Beijing yo asistí en la delegación el 2008, el 2012 fuimos dos psicólogos a Londres, y fue un psicólogo más llevado por el deportista mismo, no por el sistema, pero habíamos tres psicólogos allá. El 2016 en Río éramos como seis psicólogos, dos o tres oficiales por la delegación, más los que dan llevados por los deportistas. A Tokio, ninguno. Entonces, ahora, seguramente, si uno le pregunta a las autoridades del deporte, van a decir, no, es que no habían cupos, es que era muy difícil. Qué raro. Brasil llevó varios psicólogos. España tiene varios psicólogos. Hay varios países que tienen equipos de psicólogos. Chile no llevó ni uno. Pero llevan un montón de especialistas, que salvo un médico deportólogo, los demás son todos para curar lesiones. Si alguien se hace un esguince, si alguien se desgarra, si alguien está enfermo en la guata, pero no van pensando en el rendimiento, y en lo que requiere el deportista para rendir. Entonces, cuando no hay comprensión profunda de los procesos y se asesoran especialistas, que ellos están en un rubro que no es el rubro que más requiere el deportista. Yo digo el deportista que va a buscar rendimiento, el rubro que más requiere son los profesionales que fortalecen el rendimiento y llevan una posta de urgencia para curar a los enfermos. Ojalá que no se enfermara ni uno y que no se lesionara ni uno. Entonces no había que llevar a nadie, porque pareciera que eso es, que si no se lesiona a nadie, el médico que va no tiene nada que hacer.
Está de más, claro. Estamos conversando, les recuerdo, con Enrique Aguayo, que es psicólogo deportivo de la clínica MEDS. ¿Cómo es el trabajo, el trabajo permanente de un psicólogo con un deportista de alto rendimiento, y cómo es durante, tú nos contabas la experiencia en Beijing, la experiencia en Londres, cómo es el trabajo durante la competencia?
Bueno, ahí va a depender del deporte, también depende mucho del tiempo que se va trabajando con los deportistas. Yo nombré a Fernando, viajé con él a Beijing, pero yo con Fernando empecé a trabajar cuando él llegó de Estados Unidos, alrededor de los 16 años, uh-huh, hasta que tenía un poco más de 30, o sea, fueron 15, 16 años al lado de él. Por lo tanto, ya no era un trabajo de entrenamiento en técnicas psicológicas para manejar la presión, sino que ahora eran conversaciones. A partir de cierto tiempo ya eran conversaciones de qué estaba pasando con ciertas situaciones que él iba viviendo. En cambio, si se está trabajando hace 3 meses, 4 meses con un deportista, normalmente se trabaja mucho la aplicación de técnicas psicológicas, técnicas de reenfoque, o sea, el deportista que pierde foco atencional por la presión. Y no solo por la presión, porque las cosas que uno ve en los media eventos son una fiesta nacional, el mundo ve, el rating, creo, del partido de fútbol de la mujer fue como de 10% que tuvo el Canal 7. Y algunos creen que con esto se demostró que el fútbol femenino ya penetró y que es vendible. No, terminaron los Juegos Olímpicos y ese mismo partido baja al 0,0 y tanto. Porque la gente no es un partido de ninguna selección, algo que esté jugando algo importante a las 6 de la mañana. Pero si un partido, yo conozco, por ejemplo, conozco hockeyistas que van siguiendo los campeonatos de Europa de hockey y les toca levantarse a veces muy temprano para ver el partido, y están suscritos a los medios que los transmiten y todo. Entonces, es muy variable y si es deporte individual o es deporte grupal, pero el trabajo en sí, por ejemplo, yo asumí un trabajo que se llama, cuando dicen tomar un fierro caliente, estoy asumiendo un equipo de fútbol que va último de 33 puntos, lleva uno.
un gran desafío. Sí.
Y el partido mañana, ahora estoy en la concentración en Viña, y el partido en un hotel en Viña, y el partido mañana es con Colo Colo. Entonces, un desafío bonito. Y uno, ¿qué piensa? Que bueno, si se le gana a Colo Colo, empezar a retomar un ritmo, porque yo había estado antes con Miguel Ramírez, que tuvimos 3 años muy buenos, y este año, bueno, las cosas cambiaron radicalmente. Entonces, el trabajo que hay con ellos es un trabajo que se va centrando mucho en lo cotidiano. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuáles están más fuertes? ¿Cuáles están más débiles? ¿Cómo reforzar a las que están más débiles? ¿Cómo mejorar la comunicación? ¿Cómo mejorar los liderazgos? Entonces, el deporte es de equipo, pero los deportes individuales, el deportista consigo mismo.
Claro.
Y eso es muy lindo, porque el deportista no tiene excusas. Entonces, él rápidamente diagnostica qué es lo que le falta y exige que se lo den. Entonces, le exige al nutricionista, le exige a los fisiólogos, a los biomecánicos, a los psicólogos. Entonces, da gusto. Y a mí me ha tocado trabajar con deportistas altamente exigentes. Yo empecé con Carlos Gabardo cuando no tenía ni un parche publicitario en el cuerpo. Y él promocionó los rallies en Chile, sí, lo hizo famoso. Y se llegaron muchos más, pero Carlos arriesgaba la vida en cada torneo, si moría mucha gente en los rallies. Entonces, lo que trabaja con ellos, indudablemente hay que trabajar con los temores, con la audacia, con saber tomar decisiones en el filo del riesgo, Por eso que los deportes son muy distintos y son maravillosos.
Claro, y, y por lo mismo es tan importante la labor que ustedes cumplen, tan a veces invisible, pero claramente, tal como tú nos cuentas y como hemos visto en el caso de también de Simone Biles, absolutamente imprescindible. Le queremos agradecer muchísimo a Enrique Aguayo, psicólogo deportivo de la Clínica Meds, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Enrique, un abrazo.
Gracias. Bueno, todo éxito y cuando gusten.
Muchas gracias.
Que
también podemos recurrir a Enrique, ¿eh? Tú que eres deportista también.
Sí, pero, para los nervios.
Para los nervios, sí.
De todas maneras.
Oye, es que yo creo que aplica esto para los de alto rendimiento, los deportistas de elite, como Francesca Ravizza, y también para aficionados como nosotros.
Bueno, me pasó una cosa, yo en algún minuto quise preparar triatlón, igual ¿ya? que tú, que haces triatlón. Bueno, quise prepararlo porque hacía ciclismo y hacía maratones, así voy a juntar las tres cosas. Pero no sabía nadar bien. Fui, hice los cursos, bien matea, digamos. Tuve con un profesor harto tiempo. Empecé a entrenar, no lo soporté, porque cuando estaba bajo el agua tenía una sensación de ansiedad que me hacía ver la hora cada rato. Me ponía nerviosa, lo pasaba pésimo. Entonces alguien me dijo, necesitas un psicólogo deportivo, como para enfrentarlo. Al final, bueno, no lo hice, seguí corriendo, pero todos nos enfrentamos todos en el deporte a situaciones como estresantes y traumáticas, sin duda. Claro.
Absolutamente. Ya, pues, José, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, ¿escuchemos un poquito de música? Sí. Ya, pues este es Earth, Wind and Fire con To Get You Into My Life. No.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Ya tenemos en línea a Fabio Costa. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás? El librero aquí en Aire Fresco.
Hola, Polo. Tanto tiempo.
Sí, pues, ¿cómo andado?
Bien, todo bien.
Qué bueno.
Me pegué una arrancada la semana pasada, ya sí, estoy de vuelta.
Ah, muy bien.
Más cansado que antes de las vacaciones, pero bien.
Pasa eso con niños chicos.
Sí. Bueno, es verdad. Se necesitan vacaciones.
Volver a trabajar. Bueno, es una etapa, lo único que te puedo decir.
No, pero mentalmente no, uno se reinicia.
Es una etapa difícil y solo te puedo decir que después es más difícil todavía.
No, oye, ya a punto de cafecito ya me acostumbré a vivir con sueño.
Oye, Fabio, bueno, ¿qué novedades nos traes esta semana?
Te tengo un par de novedades que están realmente muy interesantes. La primera de un querido... amigo nuestro, que lo hemos comentado hartas veces, el nuevo libro del profesor Massa, uno de nuestros científicos favoritos, Dibujando el Cosmos se llama, que es un libro muy choro que hizo, que de hecho acaba de llegar, nosotros lo teníamos en preventa, y en la web de Bros, broslibrerías.cl, todavía quedan ejemplares que están firmados por el profe Massa. Así que para la gente que quiera, no sé, guardar, tener el libro con un valor agregado, regalar algo con un adicional, todavía nos quedan algunos ejemplares, así que para que estén atentos.
Oye, ¿sí? ¿Y eso, el mismo precio de los sin firma,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, que sí. Ah, sí, bien, sí, mira. Mismo precio. Sí, no, este es como un cariñito que le hacemos a nuestra gente.
Bonito. Sí, oye, sí. ¿De qué se trata el libro?
El libro es, un poco te va contando la historia de los orígenes de la ciencia y la astronomía, y es entretenido porque parte desde la época más mitológica, desde las antiguas culturas que miraban las estrellas, miraban las constelaciones y las empezaban a ligar con los distintos dioses en los que creían, y cómo eso fue evolucionando y cómo la ciencia empieza como a desmitificar lo que va comprobando un poco, ¿cachai? Entonces, en una mezcla de, bueno, ya la pluma que conocemos del profe Massa, que se ha hecho una suerte de especialista en el tema de la divulgación científica. En este caso en particular trae muchas ilustraciones muy bonitas, además de los gráficos y además de las cosas más típicas de un libro de ciencias, trae algunas ilustraciones de las constelaciones, las formas que tienen, y nada, y ahí te va un poco llevando a lo largo de esta historia que como te decía, evoluciona un poco de lo más fantasioso a lo más científico, comprobable, y lo que ya cada día vamos aprendiendo y descubriendo. Súper, súper bueno. Cuestión de tiempo para que ya el libro esté en todos lados, en todos los rankings.
Absolutamente, esto tiene pinta de super venta.
Está súper choro y nada. Más encima, lo que han hecho muy bien, este libro es de la editorial Planeta, y ahí yo me saco el sombrero. Después lo editan las versiones para los más pequeñitos. Entonces también no van dejando a nadie fuera de este como conocimiento científico súper interesante. Han detectado que los más chicos están súper interesados, y como la carrera espacial nuevamente está agarrando vuelo, escucha, está bueno que la gente esté informada, sobre todo los chicos, que vaya a saber uno si tenemos unos astronautas próximamente.
Sí, pues, y si no, tendremos, nos imaginamos, muchos astrónomos, porque la verdad que es una de las ciencias donde Chile tiene obviamente mayor futuro.
Sí,
oye, eso entonces con el profe Massa y su nuevo libro. Entonces, tenía dos novedades interesantes.
Claro, el otro es un libro que también es muy interesante. El libro se llama Bendita Experiencia, de un publicista, marquetero, que se llama Rodrigo Brain, y que se llama Bendita Experiencia. Ya con la portada, los que están viendo ahí en la transmisión por internet, si no, lo pueden ver en Google, Bendita Experiencia, ya la portada te hace entender que es un libro como distinto, estimulante, qué sé yo. Y un poco lo que hace este libro es hablar de como la nueva tendencia del marketing, no sé si nueva, pero lo que hoy día se está usando, porque es lo más significativo, lo más importante, que tiene que ver con la creación de experiencias como herramienta de marketing, ¿ya? Entonces, es un libro técnico, en el sentido de que te va explicando por qué es importante la experiencia, por qué es importante la estimulación de los sentidos, los eventos, es como una suerte de marketing y publicidad como más moderna y mucho más llevada a lo que la gente realmente le hace sentido, le gusta, le llega profundamente. O sea, que no es una cosa como de que te quiero vender, sino que es una experiencia mucho más completa, una experiencia mucho más significativa. Entonces también tiene sus desafíos, tiene sus metas que tenéis que alcanzar, y es muy choro porque como buen libro de marketing, de publicidad, está hecho en un formato que es muy amigable de leer, está lleno de información, de citas, de especialistas, de ejemplos, de gráficos, de ilustraciones. Entonces es muy choro. Como digo, es un libro, yo lo definiría como un libro de marketing técnico, pero un poco como lo que hace el profesor Massa, es como para todo tipo de público, para todos los que quieran saber más del marketing, entender cómo llegar al público objetivo, entender cómo hacer de su producto algo mucho más valioso y no solamente algo que la gente quiera comprar porque, no sé, le pusiste casi que llévalo ahora o te vas a quedar como sin la oportunidad, que era un poco lo que se hacía antiguamente, sino que algo más, un poco como, no sé, más emocional, más de los sentidos, tiene que ver también con los eventos de marketing. Es súper interesante y súper amigable. No es un libro académico ni para expertos de marketing, ni que estén estudiando así magíster y que grande, sino que al contrario, es un libro como para que cualquiera pueda abordar y, claro.
Oye,
y entender.
Y especialmente oportuno en esta etapa de la historia.
Exacto.
¿No es cierto? En la que han salido y han surgido tantos emprendedores de distinto tipo, desde emprendimientos muy simples y muy modestos hasta, bueno, y grandes startups que están ahí intentando conquistar el mundo. Fabio, no, muchísimas gracias.
Y aparte te decía, aparte que hoy día, claro, la oferta es tan grande que en el fondo ya, no sé, poner un aviso en un periódico o cosas así que son tan como genéricas, ya tal vez no hace sentido porque ya no nos llegan. En cambio, generar algo que tenga un sentido más profundo, más emocional y que nosotros nos sintamos como parte de algo, es lo que hoy día en el fondo está generando un impacto mucho más importante. Y como bien dices tú, mucha gente hoy día que ha tenido, ha querido o se ha lanzado con emprendimientos propios, y que claro, estas herramientas que son fáciles de entender y muy útiles y muy prácticas, andan súper bien.
Perfecto, Fabio Costa, muchísimas gracias por una nueva sección de El Librero. Que esté muy bien.
Saludos a toda la gente.
Chao, gracias. Hoy empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Eco y Gaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor. mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
80 son los vecinos de la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso, que han concluido con éxito el curso Técnicas en Formulación de Proyectos Sociales en un formato de e-learning que consideró 1.400 horas de capacitación. El programa, apoyado por Acciona y articulado a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, permitirá a los participantes desarrollar iniciativas sociales y postular su financiamiento a fondos públicos y privados. La iniciativa se enmarca dentro de una serie de capacitaciones que la compañía ha promovido en la zona, como parte de sus actividades de relacionamiento comunitario en el área de construcción del futuro Hospital Provincial Marga Marga en la comuna de Villa Alemana. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. ¿Dejé todo bien cerrado? ¿Papá y el tostador? ¿Cerré bien la ducha? ¡Ay, puse la alarma!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración, todo en un solo lugar. Del 28 de julio, o sea, hoy, hasta el 3 de agosto, entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Presenta Justo App. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Vamos a conversar acerca de una iniciativa que ya lleva varios años, pero que es interesante conocer porque cuando uno habla acerca de reutilización de ciertos productos una vez usados, ¿no es cierto?, de reciclaje, de economía circular, de repente piensa en cosas que están lejos del alcance de uno. Y la verdad es que en este caso se trata de algo tremendamente cotidiano. Estamos al teléfono con Fernando González del Riego, que es socio fundador y director de Rendering, una compañía que trabaja en la recolección y reciclaje de aceite vegetal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
Hola, Polo, ¿qué tal? Buenas tardes. Un millón de gracias por haberme invitado a tu programa para poder compartir con tus auditores sobre esto que hacemos nosotros, que como tú bien decías, retirar y reciclar el aceite usado de la fritura, de los restaurantes, las cocinas, los hoteles.
Cuéntanos un poco cómo nace esta empresa, de qué se dieron cuenta ustedes para fundarla, digamos, para crearla, y cuál es el modelo a través del cual funciona.
A ver, te cuento. Partimos el año 2004. Nos dimos cuenta de que los restaurantes en general no tenían una solución adecuada y amigable para poder disponer de los aceites. Partimos con un par de restaurantes en Santiago y como te digo, nos dimos cuenta que no había un servicio profesional que cumpliera con todos los permisos, las autorizaciones. Así que nos tiramos con mi socio y en esta aventura, porque además no teníamos idea de qué se trataba esto del aceite, y al poco andar empezamos a captar varios restaurantes, estos restaurantes que nosotros le llamamos independientes, que no son de cadena, sino que restaurantes de barrio, y al poco tiempo ya estábamos trabajando con las principales cadenas, atendiendo en todo Chile, y bueno, y hoy día atendemos a más de 9.000 puntos de generación, entre hoteles, restaurantes, casinos de empresa, malls, y lo más interesante, fíjate, Polo, que a raíz de la pandemia, bueno, veníamos un poco antes ya empujando el tema, pero en la pandemia se nos ha intensificado mucho, que es el reciclaje en los puntos limpios, el poder llegar a las casas a través de los puntos limpios. Atendemos más de 200 puntos limpios en todo Chile.
¿Y cómo? Sí, te escucho, Fernando, perdona.
No, y te decía que eso es lo interesante que ha sido poder llevar esto a la gente, digamos, que no lo hace en forma comercial, sino que lo hace en su casa, te fijas, y que no tenía antes dónde poder disponer el aceite, y que hoy día lo puede llevar a un punto limpio y reciclarlo.
¿Cuál es el ciclo de vida del aceite? Bueno, sabemos de dónde proviene, ¿no es cierto?, la utilización que se le da en las casas, restaurantes, cocinas, etcétera, pero ¿qué pasa después que ustedes lo retiran y lo van acumulando? ¿Qué viene de ahí en adelante?
Bueno, el primer paso, bueno, como tú bien dices, es retirarlo de los puntos de generación, y de ahí se lleva en una planta que está acá en Santiago, donde el aceite lo tenemos que tratar. Básicamente, para hacerlo simple, hay que limpiarlo de las impurezas que trae, pedazos de papa, qué sé yo, que van quedando en el aceite. Lo secamos, porque el aceite trae un alto porcentaje de humedad. Y luego hay que bajar del pH y hacer un par de tratamientos químicos y térmicos, con lo cual el aceite queda listo para poder ser usado como materia prima en distintos procesos industriales. Importante comentarte, Polo, que no se vuelve a ocupar como aceite comestible.
Ya, eso es fundamental, sí.
Sí, es una materia grasa, digamos, que se ocupa para procesos industriales. Y lo que nosotros hacemos, fíjate que es bien interesante, porque nosotros lo mandamos a Europa, donde se ocupa para la fabricación de biocombustibles y combustibles renovables, ahora que son de segunda generación. Que son bien populares en Europa y en países más industrializados que se dedican, o que han sido más pioneros en el uso de este tipo de combustible alternativo.
Ahora, ustedes no lo mandan, digamos, el aceite, o sea, ustedes hacen esta especie de preproceso o preprocesamiento del cual tú nos hablabas, ¿no es cierto? Lo mandan ya de alguna manera listo. No listo para ser ocupado, pero sí pasar a los procesos siguientes. Simplemente listo, el aceite que lo recogen ustedes y lo mandan tal cual.
No, tal cual no, pero después de pasar por estos procesos, de juntarse, generar un volumen que sea interesante para la gente afuera, y lo mandamos. Pero básicamente sigue siendo aceite. Nosotros no lo cambiamos.
Claro. Ustedes hacen este proceso que obviamente le da al aceite una especie de segunda vida, con lo cual el medio ambiente, ¿no es cierto?, se ahorra el tener que recibir esos aceites. Cuando no pasa eso, el aceite que se usa cotidianamente, ¿y cuál es su destino en definitiva? ¿Dónde se va ese aceite?
O sea, bueno, los aceites que nosotros retiramos, como te comentaba, se van a...
No, sí, los que ustedes retiran, sí, ya. Los aceites que no tienen este procesamiento. El aceite que usamos cotidianamente.
Desgraciadamente, pero por suerte también, cada vez menos se van a la alcantarilla, o porque la gente cuando tiene que disponerlo, tiene que orarlo en alguna parte.
Claro.
¿Te fijáis? Entonces, y eso para el medio ambiente... independiente de que cuando llega a los ríos o llega al mar contaminan una brutalidad, también en las alcantarillas, te fijas tú, y en todo lo que es la infraestructura sanitaria, es colesterol a la vena, si tú querés, porque es aceite en las alcantarillas.
Claro.
Y finalmente se terminan tapando y, bueno, son un lío. Claro. este tema.
Estamos conversando con
Fernando. Pero por suerte cada vez menos, por suerte, como te comentaba.
Claro. Le recuerdo, estamos conversando con Fernando González del Riego, que es socio fundador y director de Rendering. ¿Y cuál es el volumen con el que ustedes están trabajando actualmente? ¿Y de qué manera? ¿Y cuáles son un poco los proyectos a futuro la expectativa a futuro en términos de crecimiento y de, sobre todo, de participación de más actores en este proceso?
Mira, te cuento, los volúmenes, yo creo que habría que hacer digamos que pre-pandemia. Hoy día estamos recién acercándonos a los volúmenes pre-pandemia y estamos hablando de más o menos 600 toneladas mensuales que nosotros recolectamos de aceite. Uh-huh. Los proyectos de crecimiento, fíjate que siguen apuntando... A seguir atendiendo a nuestros actuales clientes, obviamente, pero acercarnos, yo te diría que a las casas, los domicilios, el punto limpio, las comunidades. Yo creo que ahí hay todavía mucho por hacer, porque creo que las costumbres han cambiado. Hoy día está mayor sensibilidad respecto de reciclar, y además está la disponibilidad de poder disponerlo en forma fácil, porque al final la gente lo que necesita para poder reciclar y poder cooperar un poco más con el medio ambiente es que le den las facilidades. Entonces, teniendo los puntos limpios, las municipalidades están haciendo lo suyo, instalando más puntos limpios, y nosotros lo nuestro, que es atenderlo.
Claro, es interesante eso, porque para el reciclaje... para, por ejemplo, utilización de bolsas que no sean bolsas plásticas desechables, ¿no es cierto? Un poco toda la innovación que significó la puesta en marcha de la ley, que eliminó las bolsas en todo tipo de comercio. La verdad es que queda demostrado que la gente, en definitiva, está dispuesta dispuesta a trabajar en el reciclaje, a colaborar con ese reciclaje, está dispuesto también y acoge de una manera bastante positiva las restricciones que se pueden poner, pero tiene que haber un cierto equilibrio entre lo que dispone, por ejemplo, la autoridad, las facilidades que entrega, y también la buena voluntad o la voluntad de reciclar y de colaborar con el medio ambiente que tienen las personas. Se da mucho con el caso del retiro de elementos reciclables, plásticos, vidrio, qué sé yo, latas y todas esas cosas, por parte de los municipios. Una vez que te dan esa facilidad, porque lo van a retirar a tu casa, la verdad es que poner de parte de uno es bastante más fácil, ¿no?
Absolutamente. O sea, como tú dices, por un lado está la ley que va empujando a la gente a reciclar, a botar menos a la basura, pero por otro lado hay que darle la facilidad. Es increíble la gente cómo prende con esto del reciclaje cuando tú le das las facilidades, se lo hace amigable, porque claro. Tiempo atrás no existían los puntos limpios, no existían todas estas campañas. Obviamente hoy día hay una conciencia mucho mayor respecto de estos temas ambientales, del reciclaje, de que lo poco que uno puede hacer tiene un impacto tremendo.
Sí, claro, porque se suma, se acumula.
Absolutamente. Sí. O sea, es tremendo el impacto. Y la gente tiene una respuesta súper, súper positiva.
Estamos conversando, les recuerdo, con Fernando González del Riego, socio fundador y director de Rendering. En este trabajo que ustedes hacen, porque claro, el tema de las bolsas, yo creo que es un buen ejemplo, que ahí se puso efectivamente una prohibición, y finalmente, bueno, la gente no le quedó más que responder, pero la respuesta fue buena. No hubo mayor dificultad por parte ni de los comercios ni de las personas. En el caso de lo que hacen ustedes, de este trabajo con retiro y reutilización de aceite, ¿hay también alguna política pública que se pudiera aplicar que ustedes mirarían con buenos ojos?
Bueno, la normativa respecto a la disposición de aceite está. Cuando tú eres un generador en volúmenes no domiciliarios, la normativa está y está prohibido que se disponga, que un restaurante no puede botarlo. Y lo que nosotros vemos además es que los restaurantes cumplen de buena gana, si tú quieres decirlo de alguna manera, porque al final lo que ellos necesitan es una solución que les sea práctica, fácil de implementar, que les cumplan con un servicio. Nosotros operamos localmente en todo Chile, porque tenemos operaciones en las principales ciudades y regiones del país. Entonces lo podemos hacer así. Ahora, cada vez han ido apareciendo nuevas normativas, nuevas exigencias, tanto a los comercios como a las personas, digamos, a la gente, a las casas. Y en ese sentido, bueno, no es más que ir en sintonía con lo que pasa en el mundo. Te fijas tú, así que por ese lado yo creo que Chile vamos bien encaminado. No solamente en los aceites, sino que en otros tipos de residuos que son reciclables también.
Claro, y es importante tomar conciencia de todo eso que nosotros votamos habitualmente y que puede tener perfectamente una nueva vida. Muchísimas gracias, Fernando González del Riego, socio fundador y director de Rendering. Un abrazo grande, que esté muy bien.
Muchas gracias, Polo, que esté muy bien.
Hasta luego. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos la futura escritora y un club de fans. Luego viene Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Gloria Faúndez y María José Ollé. Mira, cargado a la mujer, muy bien. Estamos bien ahí, ¿o no? Sí, ¿no? 20:30 horas, sintonía crónica, discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy la futura escritora. No, pues eso es. Bueno, no importa. Ya veremos qué sorpresa nos traen Bárbara y Rodrigo. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. ¡Chao!